Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua con Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Suscríbete a Radio Independencia en tu aplicación de podcast favorita y YouTube y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre, con ustedes, Andrés González Verdecía, con mi compañera de podcast, Adriana Gutiérrez Colón, que es la que hay.
Allá, saludos. Saludos a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo por YouTube. ¿Todo bien? Estamos vivos, vacunados y vivos.
Soé. Ahorita vamos a hablar de... ahorita vamos a hablar
de la experiencia.
Mira, mira la pantalla.
Andrés pelando para abajo ahí en medio
chica,
capítulo.
Pero no adelante. ¿Viste ese efecto nuevo que incorporé a esta producción de Primero Orden? ¿Lo notaste?
Lo veo.
Si usted está escuchando esto en su plataforma de podcast favorita, pero no la está viendo en YouTube, se perdió esa producción tipo CNN que yo acabo de tirar ahí.
Nuestro invitado es un artista gráfico, de seguro está viendo esto, clase de mierda.
Clase de mierda, está ahí. Pero sí, bueno, hoy está con nosotros, ya lo describieron como artista gráfico, ¿verdad? El creador de...
Entre otras cosas.
El callito, que le vamos... Si usted no sabe lo que es, está súper nítido, pero vamos a explicarlo, ¿verdad? De qué se trata ese proyecto. Y se llama Andrés Sanfeliu Cruz. También tenemos que determinar qué vamos a hacer con ese pequeño predicament de que se llama Andrés. Yo sugiero que, dado que es mi programa, yo sea Andrés y él sea Sanfeliu, porque es un apellido cool y creo que no debe molestarle, sí, como que Sanfeliu, que es la que hay. Pero ya veremos. En el bono, siempre nos gusta un poco decirles de antemano lo que pueden esperar. Luego de eso vamos a estar hablando de el proceso de vacunación, que por fin nos vacunamos y pocos días después salió, ¿verdad? Los pequeños percances con la de Johnson & Johnson, pero no, nos vacunamos con la primera dosis de Moderna. Y Adriana, ¿verdad? Me tomó una foto ahí infraganti cuando yo tuve que pelar para abajo para vacunarme y todo el mundo está preguntando de Andrés, ¿por qué tú eres tan ridículo de ¿verdad? Pelar para abajo ahí casi sin camisa para ponerte una vacuna. Todo tiene su justificación. Y en el anejo, que como ustedes saben es ese... Me acordé, Adriana, que tenemos que recordar eso, porque si no lo recordamos, pero, la gente no...
Que hay un anejo, que vayan al anejo.
Pero no solo eso, sino que... pueden hacer algo para que ese anejo te llegue directamente a tu aplicación de podcast favorita. Que a lo mejor hay gente que lo está escuchando así y va, tú sabes, como que le cliquea. Pero si tú haces eso que yo puse ahí, no tienes que hacer nada más. Nada. ¿Qué más, Adriana?
¿Qué más? Antes de empezar, antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, vamos a agradecerle a nuestros más recientes patrocinadores, como siempre. Siguen llegando patrocinadores a Radio Independencia, así que gracias a Cristina Castillo, gracias a Alejandro Salvador Vega Nogales y gracias a Juan. Gracias por patrocinadores, por patrocinar este proyecto Radio Independencia. Les recordamos que pueden hacerlo a través de la página radioindependencia.net. Pueden también a través de esa página comprar mercancía que tenemos ahí en la tiendita. Tenemos de todo un poco, ropa, taza, un montón de otras cosas. También pueden hacer donaciones a Radio Independencia y, dicho sea de paso, aprovechamos para agradecerles a una persona que nos hizo una gran donación recientemente. Así que muchas gracias a todos ustedes por apoyarnos y siempre nos gusta decirle que sigan escuchando el programa, que lo sigan compartiendo, que lo sigan viendo. Esa es la aportación más fácil, pero pues la más importante. Y también si quieren patrocinar Radio Independencia, si quieren tener acceso a los anejos que estamos haciendo, que ya llevamos un par de meses haciendo anejos, pues también lo pueden hacer patrocinando Radio Independencia con una aportación de $5 o más, o si no pueden, pues paguen o aporten lo que puedan. ¿Qué más hay por ahí?
Mira. Ah, no vas a...
La trequista.
La trequista compró un sticker
en la tiendita de Radio Independencia, pero lo compró como clear, su computadora era negra, las letras son negras, y un medio fail ahí porque no se ve muy
bien. Fallate, trequista.
Pero eso no es nada, trequista, porque puedes estar pendiente, vamos a ver si eso llega a tu correo, A ver qué pasa.
Puede
A
que
ver
sí,
si nos
puede que
envías
no.
otra foto. Puede que sí, puede que no.
Eso es parte
Ya
de
no
lo
depende de nosotros.
Eso es parte de lo nítido de estos proyectos. La gente dirá, ah, la panita de ella, la trequista. No conocemos a la trequista. No, o, ¿verdad? Tú no conoces a la trequista.
Creo
La
que no,
conocemos
no
de
sé.
Twitter.
Si te
O sea.
conozco, trequista, corrígenos.
Sí,
No, no estoy
nosotros. ¡Diablo!
segura.
¿Cómo no me vas a conocer?
Pero
Estudié
veo.
contigo toda la vida. Pero...
Sí, no sé.
Para nosotros
No
eres
estoy
la
segura.
trequista. Nada. Bueno, pues ya. No hay. Sin más
Ya, ahora
preámbulos.
sí.
Bueno. Vamos a poncharlo aquí. Le damos la bienvenida a Andrés, a quien yo por lo menos me voy a referir como San Feliu. Bienvenido a Radio Independencia. Muchas gracias por estar con nosotros, brother.
Gracias por la invitación. Sí, mis amistades me dicen Sanfe, me pueden decir Sanfe si quieren.
Ah, yo iba a proponer esa. Iba a proponer
Resuelto.
Sanfe.
Resuelto
Mira,
el...
y vamos a hablar, vamos a empezar con una pregunta que te quiero hacer. San Feliu, ¿de dónde es tu apellido? ¿De dónde viene San
Pues
Feliu?
mi papá es chileno, pero el apellido originalmente es de Cataluña y creo que hay unos pueblos que se llaman Sant Feliu, separados. Pero de mi lado, pues viene de Chile.
Eso es una contestación de alguien que sabe de historia. Yo pensaba que me iba a decir, pues hermano, no
Sí.
sé. Como cuando me
Ya
pregunta a
me lo
mí,
imaginé. Se la hice porque sabía que probablemente sabía la
como cuando
respuesta.
me dice a mí, oh, verdecía, ¿de dónde viene? Bueno, yo sé que vienen de Barranquita, mayor, ¿sabes? Un corillo Barranquita, pero no te puede... pero si es de Cataluña, de Canarias, debería inventarme algo, como que un cuento bien, bien nítido, así
Una
que
buena historia, sí.
sí, después viene el callito ahí, mira, no seas disparatero, que eso no es de Canarias, ¿no? Pero nada. Pues, hermano, como te describimos, eres escritor, fundador del Callito, y yo pensaba, te voy a explicar cómo llegamos a ti. Mi hermana en una ocasión me envía a un, ¿verdad? Un inbox DM, no sé cómo se llama en la Instagram, alguna de las cosas que hiciste, no sé si fue uno de tus posts o algún video ya, yo me imagino que fue un post porque fue hace un tiempo, y me dijo, mira, el Callito, y desde entonces, pues... he estado pendiente, ¿verdad? Y sin adelantar mucho de qué se trata, pues era un proyecto de historia que dije, mano, este chamaco está haciendo cosas súper interesantes. Y vamos a empezar con lo obvio. Primero, no eres... ¿Qué tú estudiaste? Para tener claro el...
Yo soy un, yo estudié ilustración, mi bachillerato es en ilustración y mi maestría es en diseño gráfico. O sea que eso es en lo que yo he trabajado como que, ¿verdad? Como que desde que me gradué. Pero como que de la ilustración, como que yo creo que hay mucho de como que de contar historias. Como que tú estudias ilustración, como que tú estás contando historias visualmente con los dibujos, como que si hay un cuento de niños o lo que sea, como tú estás tratando de poner eso en comunicar la historia. Y yo creo que esa siempre es la parte que a mí más me interesó de todo, esa parte de como que contar historias. Así que.
¿Y de dónde salió entonces ese, o sea, eso que te llevó recientemente o qué sé yo, en los últimos años, si fue así a crear el Callito? Y ya de una vez si quieres explicarnos de qué se trata ese proyecto.
Sí, pues, no, yo llevo desde que yo era bien pequeño, yo llevo como empezando a escribir estas historias, como que un montón de cuentos, como que novelas, cosas que nunca, y entonces, que nunca terminaba. Y entonces yo tenía esta que yo había empezado en la universidad hace, pues, ya como 10 años, que es Mangle. Y entonces, pues, esta historia como de piratas, en Puerto Rico, como en, ponle 1500, 1600 por ahí, cuando empecé a escribirlo no tenía una fecha muy exacta. Y eso como que se quedó ahí por mucho tiempo y estaba como que bien trancado con esa historia, pero como que me la tenía en la mente y yo seguía como que pensando en eso. Y entonces pasó el huracán María, que no tenía como que, ¿verdad? Yo había ido escribiendo como que poco a poco, como que yo había escrito capítulos aquí, ideas en libretas, cosas. Y entonces pasó el huracán María y pues no tenía, pues no había luz, internet. Yo estuve 3 meses sin luz. Y, ¿verdad? Y sin poder cargar el celular, sin internet ni nada. Y entonces me puse a escribirla, como que a escribir la novela finalmente en libretas y de vez en cuando me metía en el carro y como que cargaba el celular y entonces lo pasaba a Google Docs en el celular, como que yo escribí casi toda la novela en el celular.
Diablo.
Y entonces, pues yo lo que hice fue como que en ese periodo de tiempo que no me estaban llamando al trabajo ni nada, yo estaba básicamente como que incomunicado en mi casa sin nada que hacer. Mi abuelo tiene un montón de libros de historia y yo fui a su casa y me los llevé todos, sin pedirle permiso ni nada, me los llevé y me puse a leer y porque yo estaba como que bien bloqueado con la historia porque pues yo quería escribir de piratas, pero en verdad no había hecho ninguna investigación de piratas. de taínos, de como que de la esclavitud, de un montón de cosas, como que no había hecho la investigación, entonces en verdad yo no podía crear la historia. Y por ahí yo empecé a investigar y me fui como en este wormhole súper brutal, investigando, que hasta terminé como que leyendo un montón de cosas que no tenían ni nada que ver con la historia, pero como que me interesaban. Y seguí por ahí y en verdad todo eso pues me ha dado como este contexto bien brutal para poder crear todo un mundo para la novela, porque la novela es de fantasía, o sea que no es en verdad como que historia como que real, pero como que para poder tener todos los detalles bien y cómo era San Juan en cierta época, como que cómo se comportaban los piratas, cómo vivían los taínos, como que qué sé yo, un montón de cosas diferentes y por ahí fue que empezó.
Y una pregunta, Andrés, ¿por qué yo he
André.
estado, ya nos vas a decir qué es el callito, nos vas a explicar, no me quiero adelantar, pero ¿por qué, por ejemplo, con esta historia, y te pregunto si las historias que desde antes ya, desde chiquito tú escribías, o los cuentos, ¿por qué eran siempre de esta época como siglo XVI, XVII, como temática de indígenas, esclavos, de ese periodo de colonización española? ¿Por qué ese interés en esas épocas?
Pues fíjate, en verdad esta idea es la más reciente que yo tuve de todas las ideas que yo tengo. Yo las quiero escribir todas todavía, como que mi mente, esto es como que un shared universe así inmenso, digo que de verdad lo logra hacerlo, ¿verdad? Quién sabe, pero como un shared universe inmenso. Y yo quiero escribir todas estas historias, pero la primera que yo recuerdo escribir era de superhéroes y era como que con la Marina de Vieques. Yo estaba como en quinto grado. Yo creo que estábamos como que estaban las marchas para sacar a la Marina de Vieques. Yo creo que todavía no se había ido. Mi abuelo tuvo como que trabajó con esas cosas de la Marina de Vieques porque él es ingeniero ambiental y él es de Vieques. Y él hizo un montón de estudios allí del impacto en como que de la Marina, del impacto ambiental y en la salud y esas cosas. Y entonces pues, no, esa fue como lo primero que yo recuerdo hacer, era como un cómic de superhéroes, como de que era con lo de la Marina de Vieques. Y pues de ahí yo seguí escribiendo un montón de otras historias. Esta como tal es la última que se me ocurrió y yo pensaba que iba a ser la más fácil de escribir llevo más de 10 años y no la acabo, así que estaba equivocado.
¿A cuál te refieres? Creo que sé cuál.
A Mangle.
Sí, que Mangle es o sea, si lo tengo claro, Mangle es la novela que tú vas a publicar pronto.
Exacto.
Ok, pero entonces, explícalo un poco para quien no conozca qué es el Callito, ¿verdad? Esa plataforma, tu página de internet y las otras plataformas que estás haciendo ahora, por favor, para que tengan una idea.
Pues el callito es, porque yo empecé, ok, bueno, para ir como cronológicamente, yo escribí Mangle, yo hice como cuatro revisiones de Mangle, yo se lo di a unas amistades para que lo leyeran, nadie se lo acabó de leer, las críticas eran como que bueno, me gusta la historia, como que no estaba muy bien escrito en verdad, o sea, era como que me gusta la historia, pero como que no sé, y entonces pero yo estaba como que bien decidido que yo iba a hacer esto, así que yo decidí escribir como, en ponerme a escribir cuentos cortos, como para ver si eso me ayudaba más a aprender a escribir mejor. Y eso se convirtió en esta colección de cuentos cortos que es Ramita. Y entonces, que son como que un prequel. O sea, obviamente lo publiqué antes, o sea que en verdad no es un prequel, pero en mi mente lo es como que de Mangle. O sea, como que Mangle va a continuar la historia de Ramita. Y entonces como que, pues estaba escribiendo esos cuentos y entonces yo conseguí un trabajo y me botaron. Y cuando me tuve un mes y me botaron y cuando me botaron yo dije pues, yo voy a hacer es como que yo, pues mira, pues me voy a tirar de cabeza con esto de escritorio y lancé la página y del callito, como que sin mucho plan, como que la intención no era, en el momento no era tanto hacer una página de historia, era como que hacer mi página de autor. Y entonces, pues yo le puse el callito pensando como que pues la novela se llama Mangle, los cuentos cortos se llaman Ramitas, y entonces yo quería que esto fuera como un lugar, como Harry Potter tiene Pottermore, que suena como un nombre como de una ciudad. Pues yo quería que fuera algo así, que el nombre de la plataforma, del website, de la página sonara como un lugar a donde tú pudieras como que visitar. Y de ahí salió lo del callito. Y entonces pues yo empecé a compartir, porque empecé a compartir como que co cositas de que yo había encontrado en las investigaciones para la novela que encontraba interesante. Empecé a escribir como que artículos de historia. Si tú entras a mi página, tiene como que tres secciones. Tiene uno de cuentos, uno de historia y uno de
Es como,
proceso,
es un
porque yo
híbrido,
pensaba que el blog iba a
hay
ser más de
híbrido ahí.
escritura. Sí.
Ajá.
Y, pero en verdad, como, o sea, yo pensaba que iba a escribir más del proceso de escritura y yo iba a publicar cuentos cortos ahí y todo, pero en verdad con el tiempo se convirtió solamente en contar de historia, porque pues se convirtió como que, ok, si en Mangle y en Ramita yo te estoy contando como una versión fantástica de la historia de Puerto Rico, pues en el Callito yo te voy a contar como que la verdadera historia.
Súper nítido.
Y, no,
De
y
hecho,
también me da un poquito más de libertad.
sí, te iba a decir que yo llego al Callito precisamente por esa sección. Después es que me doy cuenta de que tiene el asunto de ficción y cómo se conecta todo eso. Pero yo llego por la, ¿verdad? Por par de posts sobre la historia de Puerto Rico que se movieron súper bien en las redes.
Y
Este,
está
sí,
nítido
yo ni me
que
entero.
como...
Ah, sorry.
está nítido como que el proceso, no, no, tranquilo, como el proceso tuyo de estudiar artes gráficas, nos contabas como que eso tiene que ver, ¿verdad? Es una forma de contar historia a través del arte y entonces ahí te lanzas a ese interés o había un interés ahí también de cuentos porque... ¿Verdad? Yo creo que ya tú desde antes, desde chiquito, pues contabas historias a través del arte, pero también escribías tus cuentos. Y después de ahí te llevó como que a un interés, más o menos, o me aclara, si así fue la cosa, por la historia, porque para contar esos cuentos, pues tuviste que hacer como que unos procesos de research y de investigación histórica para un poco ponerte quizás o tus historias en algún contexto histórico, valga la redundancia. Y como que, no sé, me parece interesante esa forma en la que... Te has ido de las artes gráficas a escritor, a historiador aficionado ya. No sé cómo fue ese proceso también, cómo, bueno, empezaste buscando los libros de la biblioteca de tu abuelo, pero cómo ha sido ese proceso de investigación, como que qué referencias has utilizado o viniendo de otro ambiente más artístico, más relacionado a las artes, cómo te has introducido en ese mundo de la historia, porque si ves, ¿verdad? Quien visite la página del Callito. Tienes los cuentos, como tú dices, y tienes unos relatos históricos, pero muy detallados, como unas fuentes principales, ¿no? De diarios, de los españoles o lo que fuese, de la conquista, el periodo de la conquista. ¿Cómo te has adentrado ese mundo de la historia así casi autodidacta? ¿Cómo ha sido eso?
Pues decirte como que a mi familia les encanta la historia. Mis abuelos siempre están hablando de historia, mi papá, como que mi mamá, como que en verdad, en mi familia como que eso es como que un tema de conversación. Y, o sea, ninguno es historiador, pero como que son todos como que les interesa el tema. También yo tuve una maestra bien buena de historia en high school, de historia de Puerto Rico, que se llamaba Missy Packer. Y nada, en la universidad yo cogí clases de historia del arte. Pero también yo estudié en Estados Unidos, o sea que como que lo que yo estudié de historia del arte no es de Puerto Rico, como, o sea, lo que estudié como que en la universidad. Pero sí, como que en verdad ha sido un proceso de aprender, como que si tú ves mis primeros artículos versus lo que yo escribo ahora. Y si tú ves mis primeros posts, yo a veces trataba antes más de como que de como que hacer chistes y cosas. Y hay algunas cosas que yo sé que hoy día, que ahora yo no escribiría, porque a lo mejor estoy como que me vi asumiendo cosas, con tal de tener un punchline o algo así, que como que no sé, como que me vi en una fuente decía esto, pero en verdad yo no lo verifiqué con cinco fuentes más en aquel momento, como que
Sí. Pero
so ha sido.
está nítido escribir con un poco de, o sea, con un estilo más, o sea, siempre que
Más
sepas que está
relajado.
sustentado, sí, claro, pero que siempre que sepas que
Ajá,
está
exacto.
sustentado, ¿verdad? Sí está bien meterle lo de que, qué sé yo, que a Wey Banana no era un mamá o Warionex, qué sé yo qué, o yo vi un par de las cosas que pusiste, o lo de algo de las brujas, pero whatever, porque y a mí a veces yo lo hago también, como que uso el inglés de forma medio, como que adrede, pero para tener un punchline. Y creo que eso hace que la lectura a veces sea más interesante, siempre y cuando sepas que, ¿verdad?, que estás seguro de lo que estás diciendo. Y sobre eso de la historia te quería preguntar, porque yo, y ciertamente en esa etapa de colonización española, creo que tengo mucho que aprender. Yo me he enfatizado mucho, sobre todo ¿verdad?, desde que llegaron los americanos. Pero de lo que
Como
tú.
la mayor parte de nosotros también, yo creo,
Sí,
porque
sí.
la historia que nosotros aprendemos desde chiquito también se empieza, es como más tardía, un poco de ese periodo de colonización, de la historia de nuestros indígenas, tampoco se toca, de la esclavitud, no se toca mucho tampoco, o
No.
sea que no eres el único, Andrés.
No, y digo de que llegaron los americanos para acá, pero no es que esa me la hayan enseñado demasiado bien tampoco. Ahí sí ha sido por
Tampoco.
voluntad propia y en
Ajá.
la universidad. Te quería
Sí.
preguntar, Andrés, si Si esa historia que conocemos, digamos, la historia tradicional que nos han hecho, ¿verdad? Particularmente, me interesa de los taínos particularmente, pero también, ¿verdad? De la esclavitud africana y todo lo demás. Si está sustentada de lo que tú has podido ver, o si hay mucho de casi de leyenda, o sea, porque yo creo que la versión que tenemos, particularmente los taínos, me parece que es muy pobre, me refiero en general. Yo no tengo el conocimiento técnico, ¿verdad? Ni soy historiador ni nada. Pero me parece bastante livianita y no sé hasta qué punto está sustentada de verdad con material que se haya encontrado o se enmarca dentro de una narrativa, pues, sin fundamento. ¿Qué tú crees?
Pues hay como dos cosas. Hay una como hay muchos gaps en la información que tenemos de la historia de los taínos. Como que hay muchas cosas que no sabemos, hay cosas que no están muy claras, como por ejemplo, que eran como que los nitaínos, por ejemplo, como que los españoles los comparan con nobles. Y tú lees como que los historiadores siempre te dicen como que, mira, probablemente era algo así, pero en verdad no estamos muy seguros exactamente qué eran los nitaínos, como que cuál era su, como que no, obviamente no era un equivalente a lo que había en Europa. Hay como que muchas cosas así que están medio como en el aire, que son como que opiniones. Y entonces tú ves como a veces las cuentan como si fueran facts, cuando en verdad no lo son. Hay otras cosas que son mentiras, como que, o sea, como lo de Agüibaná, lo que yo cuento en el artículo de Agüibaná no era ningún mamá, que es que como que la historia siempre dice que Agüibaná murió en la batalla de Yahueca, en el 1511. Que es como que la historia es que estaban los españoles, como que los taínos iban a batallar, y entonces Agüibaná se puso a correr de lado a lado, y los españoles lo vieron, como que vieron el reflejo del Guanín, y le dispararon con un arcabuz y lo mataron. Pero en verdad, si tú buscas la fuente originaria, la fuente que cuenta esa historia, ¿verdad? Y esto yo me enteré porque leí un artículo de Francisco Moscoso y después leí el libro de Jalil Cervadillo de Agüibaná, que ellos cuentan esto súper en detalle, pero si tú lees la fuente original que cuenta ese evento, es Oviedo, y él nunca menciona el nombre del cacique, y Agüibaná siempre lo mencionan cuando estaban en las batallas, como que siempre. Así que el quien sea que murió en esa batalla, pues era una persona importante, pero no era Agüibaná. Y la historia en verdad lo que cuenta es que cuando lo mataron a ese cacique, los taínos se echaron para atrás, porque se dieron cuenta que estaban dentro del range de los disparos de los arcabuces. Y ahí entonces los españoles se retiraron, porque parece que ahí ellos dijeron como que, diablo, aquí entonces no, como que ya parece que habían sostenido unas cuantas pérdidas y decidieron retirarse. Y así fue que se acaba la batalla, como que la historia que nos cuentan es que mataron a Guaybaná y los taínos se fueron corriendo asustados y ahí se acabó la rebelión indígena. Pero la realidad es que esto fue en el 1511. Y la rebelión indígena continuó como por 20 años más, por lo menos con los taínos en Puerto Rico. Hasta 1529, por lo menos, hasta ahí es que paran los ataques y no vuelven a haber ataques hasta como el 1546. Así que eso es como, yo creo que eso es como de las cosas más grandes que han mentido, que es como que cuentan que la guerra de los taínos duró como un año o menos, y en verdad duró como 20.
Sí, porque según la historia oficial no te ponen a los taínos como muy, o sea, muy rebeldes, sino todo lo contrario, ¿no? Un poco la proyección que siempre te daban era que era, ¿sabes? La pipa de la paz y que eran como que los más chilling aquí versus otro grupo, ¿verdad? Otros grupos indígenas, qué sé yo, que estaban en la zona, los caribes, qué sé yo.
Sí, porque lo que pasa es que
Yo creo que
después le empiezan a echar, todos los ataques que vienen después empiezan a decir que fueron los caribes, pero en verdad lo que pasó, lo que parece que pasó es que los taínos se empezaron a retirar hasta las Islas Vírgenes y e hicieron como una alianza con los caribes, porque después siempre que atacan los caribes, siempre los caciques que están con ellos son caciques de aquí, siempre son como que Dawao, que es el de Nahuabo, Humacao, Guaguibaná, y entonces dirigiendo cuadrillas de indios caribes, pues entonces como que se sabe que en verdad era una alianza de los dos, pero entonces siempre han dicho como que después de 1511 son caribes y los taínos ya estaban como que básicamente rendidos y bregando con los españoles y todo estaba bien y ese es el...
Y es parte de eso, ¿verdad? Eso tiene la historia, que es según quien la cuente, ¿verdad? Y es para construir unas narrativas, pues obviamente si lo que escuchamos es de parte pues de los españoles o de esas fuentes que tenemos de allá, pues es más conveniente para ellos que la historia parezca así, con menos resistencia de los indígenas, porque quizá pues, aliviana más esa historia de verdad, de crudeza de la colonización en el Caribe, en las Américas en general, y esa exterminación, pues, vamos, aquí en Puerto Rico, básicamente, de todos nuestros indígenas. ¿Qué te iba a decir? Andrés. No, dale.
Ay, Andrés, dale, ¿cuál Andrés, de los dos ahí?
Andrés otro.
No, que Andrés me gustaría otro. Que nos dijeras que, ¿verdad? De las cosas que has escrito hasta ahora, más o menos en qué. Obviamente, esos son los temas generales que estás tocando, pero que nos hables un poco de las cosas que has hecho y de ver que, aunque no nos digas, ¿verdad?, de qué es el mangle finalmente, que nos des un poco. Me gustaría que la gente tenga una idea de que cuáles son tus escritos, en el lado de la fantasía, me refiero.
Pues escribí mi libro Ramit. Déjame ver si lo traje por aquí. Siempre se me olvida traerlos para enseñarlos en los podcasts.
Te iba a preguntar, porque ya tú tienes un libro publicado que es Ramitas, cuentos fantásticos en la isla de San Juan Bautista.
Yo lo tengo aquí.
Y ese libro ya lo puedes conseguir por ahí, el libro 787. Mm.
Ahí está el libro de mi abuelo arriba, que es el que les dije que trabajó con lo de Vieques.
Breve historia de naufragio y derrames en Puerto Rico.
Ah, abuelo.
Ajá, él escribió como una historia de la contaminación de las aguas en Puerto Rico desde la conquista española hasta como que el presente. Él es ingeniero ambiental, como que él lleva trabajando en eso desde los 60. Okay. Y entonces, y pues Ramitas, que ese es el mío, son 15 cuentos cortos de fantasía. Hay cuentos de... Pues yo lo que cuento ahí son como de un montón de como personajes secundarios de Mangle, que no tenían mucho espacio en Mangle como que para contarle su historia, ¿verdad? Porque me voy de la historia de la novela, pues la cuento ahí como un poquito de background. So, son como un montón de sucesos como que leading up a la... Adiós, y falta un cuento. Okay. A la novela.
Porque está nítido. Te iba a decir ahorita que te fuiste casi nada. O sea, Gabriel García Márquez también, antes de sacar, ¿verdad?, los mega gigantescos éxitos que tuvo y 100 años de soledad, pues también tenía un sinnúmero de cuentos. Era cuentista también, además de novelista. Y hizo eso también, ¿verdad? Construyó todo un mundo del que sacó y de esos cuentos, pues sacó y luego los incorporó en lo que fue una de, ¿verdad?, una pequeña obra que fue 100 años de soledad. Que me parece que la idea o la pretensión, ¿verdad?, de lo que estás describiendo está nítido, es algo similar, es un tipo de MCU por ahí lo que estás tratando de construir.
Sí, yo cuando a mí se me ocurrió esta idea todavía no existía el MCU, pero como que yo sabía como que ya había salido como Lord of the Rings y yo sabía que los libros tienen como todo ese shared universe también, lo mismo con las películas de Quentin Tarantino, que todas conectan. So, como que eso me dio como un poquito de permiso de pensar como que esto no es una idea tan loca, como que de conectar un montón de historias como que separadas en un mismo universo.
Y esta cosa de mezclar la ficción con la realidad, ¿no te la han criticado o algo? La gente a veces no te escribe, ¿verdad? Porque o creo que tú haces un disclaimer a veces, ¿verdad? Porque estás, por un lado estás haciendo el trabajo histórico y por otro pues le estás añadiendo tu interpretación quizá no, fantasiosa, ¿no? ¿Verdad? De ficción.
Bueno, a lo que yo cuento de historia, no. Yo sí a veces como que yo cuento mi opinión, pero yo siempre que mi opinión esté como que separada. O sea, que si yo te voy a contar mi opinión, que quede bien claro que esa parte es mi opinión. No voy a no decirla, porque entonces yo también creo que entonces eso puede ser un poco como engañoso, como que si estoy biased y entonces que no vaya a parecer que estoy manipulando o algo. O sea, yo siempre quiero que como que no voy a decir que no tengo una opinión, pero la voy como que tratar de separar de los hechos. Y de contar la fantasía no me han criticado. Me han criticado a veces por cosas que escribo, como que me empiezan a acusar de que si es la leyenda negra española o qué sé yo, o a veces personas que están muy convencidos de la historia tradicional, que es la que le contaron en la escuela, y entonces como que se les incomoda pensar que a lo mejor esa no es la historia real.
Mira, aquí en pantallas, para que vean, estoy poniendo la página, es elcallito.com, ¿verdad? Y como decíamos, pues está dividido en estas tres secciones: cuentos, historia y proceso. ¿Qué tienes aquí en proceso?
El proceso no tiene nada ahí, en verdad. Okay. Eso fue como una página que yo iba... Tiene como lo primero que yo publiqué ahí, como básicamente explicando lo que estaba haciendo un poquito, y eso nunca... Yo debería eliminar eso. No voy a hacer nada con eso.
Pero está súper lindo.
Y en esta parte, en esta sección de historia, esas gráficas que vemos, ¿son tuyas? ¿Son diseños tuyos?
No, bueno, esa de la foto esa de la catedral yo la tomé, pero la mayoría de las veces no. Yo trato siempre que puedo de usar alguna imagen histórica para que haya menos filtro entre como que nosotros y el pasado, pero de vez en cuando no hay break. Así que, como por ejemplo, hay uno que es de Becerrillo, el dibujo que tiene ahí lo hice yo medio rápido, como que no quedó súper bien, pero
Del perro.
del perro de Becerrillo.
Eso está
Sí.
nítido, me gusta. Ah, una cosita ahí que dibujé súper rápido y está súper
Sí,
nítido.
de tres pares, ajá. Mucho mejor de lo que. Mira, y aquí tengo. Entonces, recientemente, para que sepan también, gente, me corrige, abriste una página de YouTube recientemente donde estás haciendo videos, ¿verdad?
Sí,
Esta que está aquí. Háblanos de eso, ¿qué has hecho hasta ahora? Y, bueno, es el callito, es la misma
Pues
página.
tengo tres. Yo quería sacarlos más con más frecuencia, pero la verdad es que me tardé un montón como que grabándolos y editándolos, así que no. Cuando empecé a sacar el segundo video, estuve sin dormir por una semana para sacarlo y después yo dije, no, cógelo suave porque eso está
Así,
demasiado
así es,
fuerte.
papi. La gente no sabe. La gente se cree que esto es. No, están nítidos,
No, sí,
pero.
para escribir un post de Instagram de un día, yo puedo estar 4 horas, 8 horas en investigando, redactando, editando, o sea, eso matándome y eso es todo como de cosas que yo publico ahí gratis, como que de verdad
Sí, es la gente. La gente no
estamos al arte.
sabe. Y tú
Sí.
trabajas, o sea, digamos, tu day job. ¿Tú estás trabajando como diseñador en diseño gráfico o ahora tú te estás metiendo a esto full time? ¿Qué estás haciendo?
Yo quisiera meterle a esto full time, pero
Yo también.
no, por ahora no puedo, como que ese es como mi sueño. O sea, ahora cuando yo empecé el callito, yo estuve mucho tiempo que estaba como que nada más trabajando por mi cuenta y estaba bien lenta la cosa y con la pandemia se puso bien lenta, pero desde ya hace unos cuantos meses como que he tenido un trabajo, que entonces ahora también pues entonces tengo menos tiempo que a lo mejor hayan, no sé si la gente que me sigue a lo mejor hayan notado que si pongo con menos frecuencia es porque no tengo el mismo tiempo que tenía antes, pero sí.
Pero,
No,
mano,
no,
check.
hay que hacerlo.
Mira, y otra pregunta. El Callito es una plataforma que es como un blog que tiene todo lo que dijimos ahora, pero dime si me equivoco o no, me corrige. Es también una editorial de autopublicación. ¿Eso es correcto?
Sí,
¿Y qué
me
significa
gustaría
eso?
como que poder
Explícame.
hacer eso. Bueno, como que, porque una editorial tradicional, como se supone que funcione, pero aquí que yo sepa, casi ninguna o ninguna funcionan así. Es que te cogen como autor, ellos asumen los costos de la impresión, del editor, del artista gráfico, de toda la cosa, y ellos te la publican y entonces tú ganas un por ciento de las ventas y ya, ¿verdad? Pero tú no gastas nada upfront. A lo mejor la
Ajá.
editorial sea dueña de los derechos de autor. Aquí, de la manera que funcionan
Okay.
casi todas las editoriales, es que tú les pagas a ellos por todo. Y hasta por la impresión de los libros y toda la cosa. Así que yo lo que quiero hacer es básicamente como que, pues eso mismo, pues como que tratar de facilitarle el proceso a los autores, como que guiarlos un poquito mejor y ayudarlos como que maybe con el mercadeo y todas esas cosas, que sepan que básicamente como que ¿cómo te digo? Como que hay maneras de, por ejemplo, de publicar un libro sin tener que gastar tanto dinero upfront, porque tú no tienes que en verdad imprimir un montón de copias. Hay maneras de hacerlo como que con print on demand y cosas así. Nada, eso es como algo que me gustaría hacer. Ayudar a autores ¿cómo te digo? Como que a sacar un mejor
A
producto. Como
facilitarles
que yo
ese
veo las
proceso,
portadas que
ajá.
sacan a veces los libros y esas cosas, y como que yo siento que, mano, como que las portadas podrían ser mejor, como que como que esto se puede hacer mejor, puede llegar a más gente, y como que me gustaría como que poder ayudar a los autores a hacer eso. Porque sé que es posible como que hacer algo mejor.
Bueno, me parece súper cool y sí, es un proceso de que mucha gente, yo creo que en general, a lo mejor hay gente que tiene interés en escribirle ciertas cosas, pero no saben cómo hacer eso. O sea, yo mismo, cómo hacer un libro, cómo tú te acercas, sí, ¿verdad? Y además, aquí en este país es tan difícil hacer todo, o sea, crear cosas si no tienes dinero, ¿no? Y está súper nítido. Ahora últimamente, en los últimos años, pues hay formas de autopublicarse, ¿no? Y estas páginas, incluso páginas grandotas, ¿verdad? Como Amazon, yo sé que tienen unas formas de como, pues, de ayudarte a self-publish versus antes que tenías que hacer con una casa editora que te pagaba de antemano y toda
Sí,
la movida.
yo lo hice así con Amazon porque yo no tengo chavos para estar así como que si lo vas a hacer con una imprenta, tú tienes que imprimir como 1.000 copias o algo así de cantazo y la inversión en dinero y después ver si tú recuperas eso. Es un montón y yo no tengo la capacidad de hacer eso. Así que yo he hecho todo esto como que súper de la manera con los menos gastos posibles. Tengo suerte que soy artista gráfico, o sea que yo puedo montar todo el libro sin tener que pagarle a nadie. Que
Te
ahí tengo un
ahorras esa
poquito de
parte,
suerte.
sí. Sí, mano,
Sí,
brutal.
donde tengo que gastar que no hay break es en la editora, eso es lo único, pero
Sí, pero es un
Pero
palo,
sí.
porque incluso digo, no sé cuántas imágenes, no sé cómo, ¿verdad? Terminará siendo el libro, como lo estás concibiendo, como lo tienes. Pero ahí, pensando en libros ahora que son, ¿verdad? Que dependen mucho de fotos o de imágenes, cosas así, ya tú tienes ese, ya tú tienes eso al otro lado. No ventaja.
Exacto.
Súper nítido. Bueno, mano, pues no sé, Adriana, ¿tienes algo más? ¿Qué nos falta?
Bueno, ok,
¿Cuándo sale? ¿Tiene
habla,
fecha?
tienes, exacto, eso te iba a preguntar. Tienes un libro ya y tienes una novela que viene por ahí. Cuéntanos dónde la gente puede conseguir dónde podemos conseguir este libro y más o menos si tienes fecha para cuándo sale tu próximo proyecto.
Pues mi libro Ramitas lo pueden conseguir en Libro 787, lo pueden conseguir en Amazon, está en Casa Norberto, en The Bookmark, en Santurce y en San Patricio, y también está en la librería La Esquinita, en La Goico. Y el Mangle, yo no tengo una fecha todavía fija, estoy ahora mismo en el proceso de edición, que la editora me entregó la última copia hace poco. Y nada, pero esta es la puede ser que cambie, pero esta es la portada como que working, como que lo que tengo.
Cool.
Puede ser que cambie un poquito, pero eso es. Y yo espero que salga para verano.
¿Y
Maybe julio o agosto, pero no sé.
hay algo que se puede adelantar o no se puede decir nada en términos del el tema general? O eso te lo quieres. Ya
Pues les
sabemos
puedo.
cuáles son
Déjame
los
ver
mundos
qué.
que te gustan, pero.
Déjame ver cuánto les puedo contar sin hacer como que muchos spoilers. Sí, como que si han. Sí, para la gente que si han leído Ramitas, como que ahí yo voy presentando como por ejemplo el villano, que es como que el pirata, como que Hendrix, un pirata inglés, y él tiene esta nave que se llama el Tridentis, que es como que esta nave como que poderosa con como poderes sobrenaturales, y entonces pues este es como que el villano de Mangle, y entonces básicamente la premisa es que hay este soldado en el, como te voy a contar como un poquitito del principio, sin mucho detalle, como que este soldado en San Cristóbal, que él es un miliciano de San Germán y se entera que su pueblo quemó, como que quemaron su pueblo de San Germán. Tú sabes que San Germán lo quemaron como 4 veces y siempre se estaba mudando de sitio en sitio. Y entonces pues él decide desertar de San Cristóbal para averiguar qué fue lo que pasó. Y cuando está desertando de la garita, como que es la garita del diablo, lo ataca el diablo. Y pues ese es como que el starting point. Y
Y
pues
por ahí, sí,
nada,
aguanta,
aventura,
aguanta.
acción, cosas sobrenaturales, fantasía, leyendas, mitología taína, piratas, un montón de cosas ahí mezclándose.
Ah, no, súper nítido, de
Me lo
verdad, te felicito.
vendiste. Sí,
Sí,
sí.
te felicito, brother, y te felicito por lo que estás haciendo. La página está bien nítida, yo vi los posts y tú dijiste que, ¿qué fue lo que dijiste? Dijiste algo como que no sabías, pero yo vi los, ¿verdad? Par de numeritos y hay posts, ¿verdad? Y algunas de esas... artículos que has escrito, ¿verdad? Tienen miles y miles de views. Los videos están súper bien hechos y, ¿verdad? Y la manera en que narras estas historias y la manera en que los escribes está súper interesante, así que invito a todo el mundo a que te sigan. Elcallito.com. ¿En qué plataforma? En todas las plataformas es Elcallito. ¿Cómo te consiguen en las redes?
En Instagram es el underscore callito, en Facebook es el callito todo junto, o Andrés Sanfeliu Cruz, o en YouTube es el callito, mi website es elcallito.com. Si llegan a mi website ahí van a tener todos los links de todo y para comprar los libros online también. Así que sí, pues si buscas el callito probablemente te va a salir todo, de alguna manera.
Nítido. Hermano, el
Sí,
mejor de los
ya
éxitos.
no, ya nos leeremos, vamos a leernos los libros y te damos el review. Después tenemos otra
Dale, súper cool.
conversación pendiente.
Y cuando salga, sí, cuando salga el mangle, finalmente estás invitado de nuevo. Hablamos un
Gracias,
ratito y
sí.
ya cuando lo hayamos
Sí,
leído,
sí.
entonces nos da, ¿verdad? Lo tiramos ya para no dañarlo, para no tirar demasiado spoiler. Así que nada, brother,
Dale,
gracias a un
sí.
millón por la conversación un ratito.
Gracias a ustedes por la invitación, de verdad.
Cuida.
Dale, nos vemos por ahí.
Dale.
Éxito.
Dale.
Si te gusta todo lo relacionado a la cultura popular, pero quisieras que su análisis trascendiera la típica reseña de la semana, te invito a que escuches Desmenuzando. Cada mes, la artista Rosa Colón y este servidor Mario Alegre Femenías seleccionamos un tema relacionado al cine, los cómics, la televisión o la literatura y lo desmenuzamos a través de varios episodios, además de discutir los más recientes estrenos y noticias de cada medio. Suscríbete a Desmenuzando en tu app de podcast favorito.
Bueno, Adriana, tenemos un bonito.
¿Hay algo por ahí?
¿De qué vamos a
Adelantamos,
hablar?
ya lo dijimos casi todo. ¿De qué tú crees? ¡Qué mierda! Me siento tan... Esto está tan... ¿De qué vamos? Ah, coño, qué nítido lo de Andrés
Sí,
Sanfeliu.
mano,
¿Verdad? Está
ahora
súper
eso te iba a
nítido
decir.
porque también es visibilizar como esa parte de... Es como no dejarla caer, tú sabes. A veces nosotros hay temas que los soltamos o esa parte de nuestra historia a veces como que le dedicamos unos años en la escuela, si, ¿verdad? Si no nos dedicamos de lleno a la historia o seguimos estudiando eso. Y como que son temas que se dejan simplemente de hablar y es como una parte de la historia que yo siento como que medio abandonamos un poco.
Totalmente.
No
Hacho,
le
y caso.
hemos dado el cariño y la profundidad que merece. Digo, hay gente que siempre, hay historiadores, historiadoras que hacen el trabajo, profesionales, aficionados, que lo siguen haciendo, pero deberíamos ser más y darle más
No, y está
cariño
súper
a esa
cool
historia
que
nuestra.
gente joven, tú sabes, se atreva a
Por
escribir
eso,
también, mano, porque no
exacto.
está
Sí.
fácil. O sea, uno trabaja en, ¿verdad? Tiene que buscarse la vida, ganarse la vida de distintas formas.
Y dedicar
Estudio
tu
X cosa,
tiempo
pero
libre a una cosa tan, sí, es
que te
seria y es de
apasiona, que te
verdad
apasiona.
importante, claro. Sí,
Así
súper
que
nítido el proyecto.
súper mega
Me lo
props,
quiero leer,
sígueme.
me lo voy a buscar ese libro, lo voy a comprar.
Yo también. Y los posts están bien buenos y los videitos también.
Sí, yo leí
Así que
el de la
nada.
quema de brujas en Bahía Urbana.
Eso estuvo bien cool. Sí, y yo creo que hizo
Búsquenlo.
un video de ese también, ¿verdad?
Sí, hay un
Pero
video de ese. El
y
video yo no
estuve
lo
viendo
vi,
unos
pero
videos de
leí el
Francis
relato.
Drake y estuve viendo unos videos que hizo y parece que ha escrito bastante también de Francis Drake.
Y hay
Uno
unos
como que se...
relatos también de San Juan en ese siglo XVI, XVII. Y es nítido porque son relatos de, como te digo, como de fuentes primarias, de diarios, de cómo eran, descripciones de lo que eran en aquel entonces. Y es nítido ver esas miradas una hora, tantos años después, ver esas miradas de lo que era antes. ¿De qué ibas a
Pues sí.
decir? Te interrumpí ahí.
No, nada. Ahora de lo que íbamos a hablar en el bono, nos quedamos pegados los dos. Como que.
Sí, ¿verdad? Pues está nítido, lo
Bueno,
logró, eso es bueno.
pues la.
COVID,
¿De qué vamos a
vacuna.
hablar? Por fin nos
COVID, vacuna.
vacunamos. Por fin nos vacunamos. Estaba loco por vacunarme ya. Me tenía desesperado la situación.
Estás loco que pelaste para abajo.
Y pelé para abajo. ¿Qué fue lo que pasó?
Ok,
¿Qué fue lo que pasó?
yo lo quiero explicar, yo quiero
Explica.
explicarlo.
Pero explica primero o sea, dónde estábamos y...
Ok, estábamos en el CAPI. Hubo unas vacunaciones que se ofrecieron a los empleados. Llevaban como que semanas, pero a nosotros no nos tocaba porque somos jóvenes aún, Andrés. Aunque tú no lo quieras ver de esa forma, somos jóvenes aún, así que nos
Somos
tocó
jóvenes.
en esa última etapa de los empleados del Capitolio que estaban vacunando. Era allí, en edificio, ¿verdad? En parte, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Como que el esto capitolino de yo no sé qué, ñoña.
No
¿Sabes lo
sé.
que te digo? Como el complejo capitolino.
La verdad es que
Parte de...
la verdad es que le estaba
¿Estás
escribiendo.
envuelto?
Sí, la verdad es que me perdí
Ah,
un
dale, dale,
segundo porque
métele, métele.
le estaba
Pichea,
escribiendo que gracias que.
yo sigo
Ajá, mala mía.
explicándolo. Eso es más importante.
Pero ya.
Pues estábamos en el complejo capitolino, en alguno de los edificios de allí. Nos tocaba la vacunación, subimos. Desde antes yo le digo a Andrés, nos iban a poner la primera dosis de la vacuna Moderna. Cuando yo por la mañana, yo no sé qué fallaste, porque yo me iba a poner una camisa de manga larga y pensé, espérate, si nos vacunan hoy, ¿cómo yo voy a manejar este asunto? Esto no sube, me fui con manguillos. Pero Andrés no hizo ese cálculo. ¿Y qué
Dale,
se
dale.
puso? Una
Tírame,
camisa de
tírame.
manga
Que
larga.
quiero que me
Se puso
critique para
una
después
camisa de
darte
manga
otro piso.
larga.
Ajá.
Estábamos ahí, yo le digo, antes de entrar, mira acá, Andrés, ¿tienes esa camisa de manga larga? ¿Cómo tú vas a manejar este asunto? Ah, pero esto no sube. Esto no sube, que me la pongan aquí. Entonces entramos y ya lo veíamos venir, lo que iba a pasar, ¿sabes? No tenías muchas opciones. Y ahora tú cuéntanos desde esa primera persona, desde esa primera perspectiva tuya, te sentaste allí con la profesional de la
Primero,
salud. ¿Qué pasó
yo
ahí?
sabía que me iba a vacunar, pero por la mañana yo estaba
Exacto.
convocado a un seminario de cooperativismo. que se estaba celebrando allí en los predios capitalinos y en que yo era el Chico, representado.
Pero te tiras la de camisa manga corta.
Ah, sí. Adriana, estamos trabajando allí y yo voy a ir topo el cochambroso.
Camisa de manga corta.
No.
Gabancito.
Fui casual, con camisa manga larga, no tenía corbata, no tenía traje ni nada. Adriana quería que yo fuera allí en chancleta. Y, hombre, no.
Está bien,
¿Y qué pasó?
Okay, ¿qué pasó?
Entonces, llegamos allí, tú me haces ese comentario, ya yo sabía que ibas a poner a tomarte fotos, y yo, bien buena gente, te tomo una foto en ese momento importante en que te están vacunando, luego de más de un año de penurias, de tristeza, de problemas que hemos vivido con la...
Yo voy a decir más, André. Yo te tomo una foto a ti, pero te tomo un video. Pero eso los patrocinadores
Me acabo de enterar.
Los patrocinadores de... Si te tiran más billetes, se aflojan más billetes para el patrocinio, comparto el video a ustedes.
Mira, diablo.
Capitalista de mierda.
Mira, okay, entonces, ¿qué pasó? Dale. Yo dije, diablo, me pillé. De hecho, yo tenía el chaleco, sí, tenía la chaqueta. Me quito la chaqueta, digo, esto me jodí. Entonces, ahí ya había llamado a Jessy para que le cayera también, así que tengo dos de la oficina que ya yo sé que iban a joder con eso. Entonces, primero, antes de que me la empiecen a montar, yo trato de subirme la manga. Pup, 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 obviamente no llega. Además, ni que yo estuviera fuerte, no estoy fuerte, pero estoy medio llenito y la camisa, no había mucho wiggle room, no había mucho espacio, así que la manga estaba medio apretadita, no llegaba, y lo traté y me dijo, no llega, ok. Entonces, después yo dije, bueno, pues me saco el hombro, porque no era que yo quería enseñar ahí el pelo power, yo cojo y quería sacarme el hombro, pero no podía con la camisa botonada. No salía, estaba muy apretada, no podía. Así que no pude hacer así. ¿Y qué quedó? Bueno, pues no iba a hacer un papelón. Pelé para abajo, me quité la camisa, pero me cubrí los chichos.
Había que hacerlo, André.
¿Era eso o irme? Me voy a ir yo, voy a dejar de poner... Además, no sabes bien que no fui el único. Había un caballito allí que vino...
Además, hubo par, además,
Chicho Power. Sí, seguro, no hay libertad política sin libertad sexual. Así que me fui allí a enseñarle el pelo Power y... Se joda, y me pullé. Ah, okay. ¿Pero qué pasó?
Efecto.
¿Pero qué pasó? Porque mucha montadera, pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó justo después de ponerme la vacuna? ¿Y qué pasó al otro día y los próximos días? Cuéntanos.
Justo después de ponernos la vacuna, esperamos el tiempo que había que esperar, nos fuimos de lo más tranquilo, un poco resintiendo un poco el lugar del puyazo, pero todavía yo podía guiar.
Habla por ti.
Sí, estoy hablando por mí.
Resintiendo yo no sé qué.
Ajá. Resintiendo un poquito, pero todavía yo estaba bien. Ese día yo estaba bien, por la noche, el sueñito quizás, pero... Era mi sueñito, siempre me da por las noches, así que no sé si era cansada de una vez, un viernes en la tarde, o si era la vacuna, no sé. El punto es que al otro día, entonces sí, que la cosa se puso un poquito seria. Normal, no creo que me dio fiebre, pero estuve amotetada todo el día y como...
Te tumbó.
No tenía muchos ánimos de hacer mucha cosa, pero no es que me sentía con... Ahora, el brazo. O sea, mi brazo derecho... Yo no lo podía usar, pero no es que no lo podía levantar, es que yo no lo podía mover, ¿entiendes? Cuando yo me di cuenta, cuando fui por la mañana al baño y me iba a subir los pantalones, no podía, no me funcionaba el brazo.
Tú perdiste el brazo perdido.
Lo perdí, o sea, yo no me pude lavar la cabeza, me quería lavar la cabeza, no pude, no podía abrir, no podía coger un vaso con el brazo, ¿no? Tuve que estar con hielo, un dolor, pero en el brazo terrible. Eso me duró el domingo, como que ya lo podía alzar hasta la mitad, ya el lunes.
Y la compañera. Jessy, compañera de oficina, ¿cómo estuvo también? Convaleciendo.
Esa le dio
un tiro, yo creo. Pero, y a mí, nada, yo tranquilo, quieto todo el weekend. Eso se llama karma.
No cantes victoria, Andrés.
Bueno, ya, falta sí,
la segunda
ya se me fueron
dosis,
los efectos.
Dicen que esa es la buena.
La segunda dicen que azota. Yo no estoy diciendo nada. Solo estoy diciendo, eso se llama karma. Karma.
Nada, y eso fue lo que pasó. Pero ya estamos vacunados. Nos tocó la Moderna. Gracias a la vida. ¿Por qué? Porque sucedió un pequeño detalle con la Johnson & Johnson, la Janssen. Como Jensen es
Medina.
Que...
¿Es como Jensen Medina o no?
Sí,
no, ¿verdad?
Creo que sí. O suena como eso. Suena no sé, como no Jensen. Creo que se escriba igual, pero suena como Jensen. De Johnson & Johnson, esa es la que es una sola dosis. Yo tengo una amiga. Saludos a esta amiga que se vacunó y mi hermana también. Y al otro día con esta, y al otro día salió como que detienen, ponen en pausa la vacuna Johnson & Johnson y ok, vamos a hablar de lo que pasó. Hubo un poco de, histeria es la palabra, preocupación, bueno, a gran escala.
Hubo de las dos.
Preocupación. Ha habido historia también y preocupación porque... se detectaron unos casos de 6 mujeres entre unas edades que eran como que de 20 y pico a 40, 40 y pico, más o menos algo así, de coágulos. Que habían, yo no sé si de estas 6 personas que tuvieron estas complicaciones, las 6 murieron o no, solo algunas de ellas. No lo tengo muy claro.
Yo creo que nadie ha muerto.
Sí, bueno, no sé, yo no estoy segura. El punto es que hayan muerto, digo, super bad trip todavía. El punto es que se detuvo como una medida de prevención, de ser muy cuidadoso, de verdad, de un poco estudiar a ver si en realidad hay una relación directa entre lo que le pasó a estas 6 mujeres con la vacuna y qué es lo que está pasando, como una medida de prevención, de precaución, y por eso como que detuvieron esa dosis de esta vacuna. De todas formas, el porcentaje de 6 entre casi 7 millones de personas vacunadas, pues es muy bajo. Las vacunas tienen, hay la posibilidad de que tengas algún tipo de complicación. Igual todavía yo creo que no está muy claro qué es lo que ha pasado, por eso precisamente se detuvo, para saber qué es lo que está pasando y si tiene una relación. Y nada, esa es la que hay con la vacuna Johnson & Johnson, se detuvo hasta el momento y hay brotes de COVID en Puerto Rico y en el mundo entero, la cosa sigue en las variantes, sigue en las mutaciones, aquí en Puerto Rico igual, y ya vi una noticia también de la Pfizer de que se va a requerir otra dosis de la vacuna en 12 meses. Ha habido casos de personas que se contagian, que se han contagiado, han hospitalizado, y yo creo que también se han muerto con ya las 2 dosis de la vacuna, pero también la gente dice, pues esto no sirve. Que conste también que las vacunas, lo que evitan es, ¿verdad?, o disminuyen las probabilidades de que tengas unos efectos fuertes o que mueras por una vez te hayas sido contagiado con el virus. No te exime de que te contagies, ni de que tengas efectos secundarios, yo creo que ni de que lo transmitas, ¿verdad? Pero sí reduce las probabilidades de que vayas a morir por esta enfermedad. Bueno, así que lo que quiero decir es, sí, claro, disminuye las probabilidades también de que te den síntomas, de que lo transmitas, pero no es, ¿sabes? No quiere decir que no te vas a contagiar, que no te puede pasar nada. Lo que quiero decir es que tenemos que, aún que se estando cuide. Vacunados, tenemos que tener precaución igual, debemos seguir usando mascarilla y teniendo las precauciones que es requerida hasta que esto baje, porque todavía no estamos como que en esa etapa de que el COVID...
Ahora, dicho esto, dale. Queridos anti-vaxxers, queridos ciencia escépticos, queridos zánganos, ¿cuántos millones y millones, cuántos millones de personas han contraído el COVID-19 en el mundo? ¿Cuántos han muerto? Eso que tú dijiste, no hay una, que me corrijan, pero yo creo que no hay una sola persona en el planeta. Yo creo que mira, leí esta noticia aquí que dice que en Estados Unidos se han puesto 7.2 millones en este momento. Mira, esto es del 13 de abril. O sea, más de 7 millones de personas se han puesto esa vacuna en Estados Unidos. O sea, imagínate en el mundo, millones, millones. El caso era supuestamente por 6 personas que tuvieron coágulos. Nadie ha muerto. No hay prueba de que eso, obviamente, de que ninguna vacuna de las que se han hecho haya matado a nadie. Lo que se está investigando es si estos 6 casos de 7 y pico de millones, que es el .000, si puede haber un vínculo. Si hay que estudiarlo, pues hay que estudiarlo, por supuesto. Ahora, si usted concluye que el riesgo ¿verdad? No vale la pena ponerse esa o cualquiera de las vacunas que se han desarrollado versus el riesgo de contraer el COVID-19, que ha matado a millones de personas y que ha y que está choreto en Puerto Rico en todas sus variantes. Pues me parece que usted tiene un error de cálculo, porque de nuevo, hasta el día de hoy, no solo, ¿verdad? Nadie ha muerto, ni siquiera hay prueba de que en efecto esas vacunas hayan provocado eso, ¿verdad? Es lo de los coágulos, pero es algo que se tiene que investigar y que tampoco
y
es...
Vuelvo.
No, y, que, y además que es normal en el proceso de vacunación. Lo que pasa es que obviamente en todas las vacunas que hubo que desarrollar ahora, en un periodo sin precedentes, pues los periodos de años que normalmente se utilizan en las pruebas, pues tuvieron que acortarse por razones obvias, porque no sé si han escuchado, hay una pandemia.
Ajá, y lo más importante, tampoco se dejen llevar porque lo que nosotros digamos ni lo que diga cualquier persona que no sabe sobre el tema, que es lo más importante, vaya a las fuentes y lea de la gente que sabe. Yo creo que eso es lo más importante y no se dejen llevar por chismes ni por titulares de histeria ni nada por el estilo. Si no, lea de las fuentes correctas, infórmese con esas fuentes. Yo creo que eso es lo más importante.
Bueno, porque lo que yo vi noticias súper irresponsables. Que decía, y una que salió en el cuadro, posible caso de primera persona, qué sé yo qué, cuando lees la noticia, los familiares, no, pero nosotros no nos queremos poner esa vacuna, porque esos son unos argumentos sin sentido alguno. Y después, no, que si la persona tiene una condición preexistente, nadie había determinado que... O sea, la prensa también tiene una responsabilidad, ahora digo yo, lo mismo que con toda esta idiotez de que, no, porque personas que se pusieron las dos vacunas, primero, cuando leían la noticia, casi todas decían que tenían la primera dosis o que no habías cumplido con el periodo que hay que esperar luego de la segunda dosis. Y, ¿verdad? Todo sin sustentarse así a lo loco. Y peor, que como tú dices, es que la vacuna no están diciendo que no. Y lo dijimos aquí en el programa que tuvimos con la doctora, la epidemióloga, ¿te acuerdas? Hace un tiempo. La vacuna, ella habló de efectividad y eficacia que en ese programa. Y obviamente... Si de aquí a un mes yo me pongo la segunda dosis y espero el tiempo que haya que esperar, eso no significa que no me vaya el COVID necesariamente, pero si me da, con toda probabilidad, no me va a matar. Bueno, pues es que para eso es la vacuna. Pero sí también se ha demostrado por estudios recientes que las vacunas también supuestamente mejoran en cuanto a el esparcimiento de estos virus, lo que ella estaba llamando la eficacia. La sí. Así que... De ninguna manera, nada de lo que ha salido, incluso tomando como totalmente serio, ¿verdad?, la preocupación que pueda haber con la vacuna de Johnson & Johnson, de alguna manera prueba lo malas que son las vacunas o que no se pueden poner, porque obviamente estamos viendo un auge, un repunte brutal, no solo en Puerto Rico, sino en muchas partes del mundo, de este virus que se ha llevado por el medio a tanta gente, así que...
Sí, y viste que en Puerto Rico estamos al garete, Andrés. ¿Viste el mapa? El mapa que sale como que todo rojo, color vino. Hemos tenido, yo creo que los casos de contagios o positivos, como que el récord en estos últimos días por día, las hospitalizaciones están yéndose un poco de control, todo se está un poco yendo de control.
Y en menores,
y
supuestamente.
Hubo una orden... Y en menores, sí, más casos en menores, hospitalizaciones en menores y contagios entre menores. Y tenemos una nueva orden ejecutiva, que la vi por encima porque salió ahorita, un poco antes del programa, y en verdad es como que lo mismo de la orden. No sé, no tengo muy clara, ya veremos mañana diferencias entre la orden ejecutiva pasada y la presente, que creo sí. que no son muchas. No se puede beber en la playa.
A ver si nos explican por qué el toque de queda y por qué la ley seca, cosas que no entenderemos bien nunca, por lo menos yo, pero bueno.
Pero esa es la nada. Que hay. Vamos a ver qué pasa. Hay COVID en el Capitolio, justo después del mensaje del gobernador en el Capitolio.
Creo que es un buen momento para cerrar el programa, porque estamos llegando al minuto 59, pero podemos decir
sí,
que
Andrés
ambos...
Andrés se pone psycho, si no nos vamos en ese minuto. ¿Estamos en el minuto 59?
Faltan un par de segundos.
Las 8:57. Yo tengo las 8:57.
Yo tengo el reloj aquí, 59 segundos. Me voy. Podemos decir que lo importante es que nos hicimos pruebas hoy mismo y dimos negativo por enésima vez. Yo creo que yo me he hecho más de 10 pruebas. Porquería. Ah, carajo, pero yo no mejor confío. Que nada.
Eso te hacen así aquí, eso es una porquería, eso no... Yo
en la pero nada. Bendito sea Dios. Pues está bien, yo me he hecho como 10 pruebas y en todas he dado negativo. That's my story.
A mí que me...
Cuidado. A mí que me... Cacho, que si te coges out of context, chacho, le ibas a decir. Hasta la próxima,
bye. Sí, nada, nos fuimos, bye.
Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube. Y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.